en Onda Madrid. Madrid trabaja con Javier Peña.
Muy buenas tardes. Ya que hoy vamos a hablar de empleo público, vamos a aprovechar para recordarte que es el último día para participar e inscribirte en las oposiciones para Correos, que es una de esas convocatorias que cada año reúne a un mayor número de personas. Han dado muy poquito plazo en esta ocasión, ya lo comentamos la semana pasada, pero el tiempo es suficiente para que a través de internet puedas resolver la inscripción, que estará abierta durante todo este miércoles. Bienvenidos a Madrid Trabaja. Estaremos juntos hasta las 4 de la tarde aquí en Onda Madrid. Rara es la persona que no conoce a alguien que se vaya a presentar a las oposiciones de Correos. No sé si es tu caso, Javi García.
¿Qué tal, Peña? Buenas tardes. Pues sí, yo también conozco a un futuro candidato en esas oposiciones, a un compañero, además periodista, que bueno, que quiere probar suerte también en esas oposiciones, viendo que nuestra profesión es muchas cosas, pero sobre todo una de ellas muy inestable.
Desde luego, esa es una de las cosas que tiene nuestra profesión de negativo, junto a otras muchas cosas muy positivas. Andrea San Martín, ¿y tú conoces a alguien?
Buenas tardes. Yo ahora mismo no conozco a nadie, pero bueno, sí que conozco mucha gente que piensa que es una carrera de fondo, así que no creo que descarten presentarse.
Perfecto, pues vamos a recordar nuestras redes sociales y empezamos, como siempre, por el Twitter, Andrea.
Twitter, @MadridTrabajaOM.
Y más facilito el Facebook, Javi.
Pues sí, muy sencillo, porque es simplemente el nombre del programa, Madrid Trabaja.
Y muy sencillas son las ofertas de empleo que te traemos todos los días, de lunes a viernes aquí en Onda Madrid, en Madrid Trabaja. Y empezamos en el Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes, que ha aprobado la oferta de empleo público 2020 con un total de 60 plazas.
Sí, 33 de ellas son de acceso libre para técnicos administrativos generales, así como especialistas en recursos humanos, en nuevas tecnologías y en el área de salud, también letrados, psicólogos, arquitectos, redactores y ingenieros técnicos y, por último, policías también.
Un poquito de todo, por tanto, en la plantilla de San Sebastián de los Reyes. 20 vacantes para mozos de almacén en el municipio de Borox, que aunque está en Toledo, está muy próximo a la zona sur de Madrid.
Las funciones serán la preparación de pedidos con terminal de radiofrecuencia, carga y descarga de camiones, ubicación de mercancía, también manipulación de productos y gestión de entradas. Piden tener disponibilidad horaria para turnos rotativos de mañana y de tarde, el contrato es temporal, la jornada es completa y el salario es de 9 euros la hora.
Carrefour busca 15 responsables de turno.
En este caso se encargan de la atención de los clientes, contribuyendo a su fidelización, garantizando también la correcta implantación de mercancías en la tienda, la coordinación del equipo de trabajo y también tienen que velar por el buen funcionamiento de las instalaciones. Piden tener formación profesional o un nivel incluso universitario relacionado con la actividad comercial. Se valora también tener disponibilidad de cambio de residencia total por el territorio nacional y experiencia en el sector retail, hostelería o restauración. El contrato que ofrecen es indefinido, la jornada completa en turnos rotativos.
En Moraleja de Enmedio precisan de cerrajeros y soldadores de hierro.
Para trabajar en un taller de metalistería realizando labores de soldadura, fabricación de carpintería, mobiliario y montajes. Es necesario tener experiencia previa y también el permiso de conducir. El contrato es temporal de 40 horas semanales de 8 de la mañana a 6 de la tarde y el salario es según convenio.
El Ayuntamiento de Griñón aprueba las bases del proceso de selección de policías locales.
Durante el proceso selectivo se va a valorar también los méritos de los aspirantes, tanto la experiencia profesional, cursos de formación que puedan aportar, así como las titulaciones. Además, hay una entrevista personal. La bolsa de empleo tiene una duración máxima de un año, con opción de ampliarse después en caso de que existan aspirantes suficientes. El plazo de solicitud termina el 30 de diciembre.
Y en Boadilla del Monte hay oportunidad de empleo para electricistas.
Para optar al puesto es imprescindible disponer del permiso de conducir, el contrato es por obra y servicio con una duración de 6 meses renovables, la jornada es completa en horario de lunes a jueves de 8 de la mañana a 6 de la tarde y los viernes de 9 de la mañana a 2 de la tarde. El salario es de 18.000 euros brutos anuales.
Y terminamos en la UNED porque allí se convoca una plaza para profesor de filología inglesa.
Sí, y el aspirante debe estar en posesión del título académico de doctor con certificado I3. Los candidatos, además, deben adjuntar a la solicitud su currículum vitae y la convocatoria deberá resolverse en el plazo máximo de 3 meses. El contrato es indefinido y la jornada a tiempo completo.
Los habituales del programa ya se lo conocen, pero si te acabas de incorporar y quieres tener acceso a alguna de las ofertas de trabajo porque cumples los requisitos, tienes que visitar la página web de Onda Madrid. Allí tenemos un apartado, los de Madrid Trabaja, y dentro de él están colgadas ya las ofertas de empleo de este 2 de diciembre, en el que te vamos a acompañar, como te hemos dicho, hasta las 4. Miércoles, nuestra mesa de empleo público, que como cada semana viene muy cargadita de asuntos de actualidad, y vamos a hablar en primer lugar con Rosa María Robledano de la Federación de Servicios Públicos de UGT en Madrid. Rosa, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes. Bien,
¿cómo
transcurre bien, bien.
Todo?
Aquí andamos sin gotita de falta de trabajo.
Sin gota, ¿no?
Sí, se está complicando el final de año. De
sí,
gracia.
¿Y pero, eso por qué?
Hombre, pues porque lo que de alguna manera nos temíamos, los ERTEs, algunos se empiezan a convertir en ERES, negociaciones que hay que tener, reivindicaciones que seguimos haciendo a las administraciones. Y pues bueno, al final supone una sobrecarga, pero... Ahí estamos atendiendo
hay que
a
estar,
todo
hay que
y
estar.
A vosotros, que este rato es muy agradable.
Gracias. Para nosotros también, y lo es, saludarte a ti, Rosa, y saludar también a Carmen Villares de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de Comisiones Obreras en Madrid. Carmen, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes a todos y todas. Bien, aquí andamos. Bueno.
Suscribiendo las palabras de Rosa.
Suscribiendo las palabras de Rosa, haciendo las nuestras, porque bueno, pues es lo que toca ahora en la actividad sindical, lamentablemente. Ya. Se avecina un primero de año complicado. Empiezan a caer los acuerdos de los ERTES. Vamos a ver si se vuelve a negociar y acordar en la mesa del diálogo, porque si no, ya sí vamos a entrar en una situación difícil. Si no hubiera acuerdo, esto ya sería mucho, mucho más difícil.
¿Te refieres al acuerdo para ampliar más allá del 31 claro, de enero el tema de los ERTES, no?
La prórroga de los ERTES, teniendo en cuenta además, como ha dicho Rosa, que ya algunos ERTES, más de los que deseamos, se están convirtiendo en ERES, ¿eh? Y hablamos de cantidades bueno, amplias de trabajadores afectados.
De hecho, Carmen, el pasado jueves comentábamos con otra de nuestras colaboradoras, que es presidenta de la Asociación Nacional de Laboralistas de España, de ASNALA, que incluso hay empresas que han renunciado a los ERTES, que están devolviendo las ayudas que en su momento le proporcionó la Seguridad Social en la excepción de cuotas a los trabajadores para poder optar por el camino del ERE.
Sí, sí, a eso estamos, y no solo a ese camino. Nosotros tenemos encima de la mesa ahora una renuncia y alguien que va a Fogasa porque no tiene dinero.
Ya,
claro. O dice, bueno, yo no quiero poner en prejuicio, pero y sabemos lo que es Fogasa, sabemos lo que es la duración para que los trabajadores puedan cobrar. Vamos a una situación muy dura, ¿eh? Muy dura, porque el ERE es el ERE, pero cuando la empresa dice que no tiene...
Ya.
Pues es un proceso que puede llevar a un año de conformación de que si tiene o no tiene.
Ya.
Los trabajadores en el limbo y no precisamente de los justos.
Bueno, Rosa, es que incluso ya que estamos, no es materia de empleo público, pero como estáis en la actualidad y rodeadas de compañeros que llevan otros asuntos, lo peor que puede pasar, y está pasando en algunas empresas, son trabajadores que también hemos tenido testimonio aquí en el programa a través de las consultas de los jueves a la abogada, que no cobran y tienen que seguir yendo a trabajar, que yo creo que es la peor situación de todas.
Sí, porque es que claro, si dejas de, sin un motivo justificado, si dejas de ir a tu puesto de trabajo, pues está claro que el despido sería procedente en gran medida, con lo cual no pueden dejar de ir para no perder los derechos que tienen. Pero claro, ir al trabajo supone una dedicación de tiempo y de inversión de dinero, por lo que el transporte y demás puede suponer, sin tener unos ingresos. Entonces, son situaciones muy, muy duras.
Muy duras y muy delicadas. Pues vamos a aprovechar, Javi, para comentar los datos del paro, que los hemos conocido hoy, y quiero conocer también la opinión de Carmen y de Rosa.
Sí, vamos con ellos. A nivel nacional, el paro ha subido este mes en más de 25.000 personas, marcando su peor dato en el mes de noviembre desde el año 2012, y se sitúa ya la cifra total en más de 3.850.000 personas. Aquí en nuestra región no se cumple esa tendencia. Madrid es una de las tres comunidades autónomas en las que desciende el número de desempleados, pero lo hace de una forma mínima. Baja el paro en 612 personas. En términos bursátiles, yo creo que he hecho Peña algo de bolsa. Hablaríamos de un descenso prácticamente plano, porque supone algo más
Sí.
de un 0,1% con respecto al mes anterior. Esto significa que en nuestra región continúan en paro más de 429.000 personas.
Yo además aprovecho, antes de que Carmen y Rosa nos ofrezcan su opinión, para decir que las notas de prensa, especialmente de la Seguridad Social, en las que se anuncian los datos del mes de noviembre, son un batiburrillo que al final no te enteras. Si hay más afiliados, si hay menos, ¿cuántos más afiliados hay? ¿Cuántos menos afiliados hay? Porque intentan retorcer tanto los datos que al final hay que leerse varias veces la nota de prensa para enterarse. Dicho lo cual, Carmen, tu opinión.
Pues yo creo que seguimos en un problema estructural. Este país y esta comunidad tienen un problema de estructural de empleo. Y mientras no modifiquemos eso, mientras no entremos de lleno a la reforma laboral, esto no se va a mejorar. Un mes podremos subir un poco, otro no, pero la temporalidad y la precariedad en el mundo laboral es la que marca la realidad. Y bueno, pues en Madrid ha habido un ascenso mínimo, mínimo, con lo cual yo no sentiría, como ha dicho Javier, yo creo que es plano, y lo plano para hablar de empleo es precario. Es mala noticia, es malo, y mientras no cambie esta tendencia, pues seguiremos en una situación de caída, con un agravante, que es que golpea, añadido la precariedad, esto golpea sobre todo a las mujeres y a los jóvenes. Un 44% son jóvenes los que afectan, y tenemos 47.000 mujeres más en paro frente a los 39.000 hombres, que no quiere decirse que no. Digo que va todavía agravando más, porque la precariedad todavía más está en esto. Con lo cual, la clase trabajadora de Madrid sigue siendo víctima de la precariedad laboral, y la de Madrid y la del conjunto. O este gobierno se remanga, se sienta en la mesa del diálogo social y abre la reforma laboral en su conjunto, o los parches acabarán por no tener el efecto deseado, y tendremos una situación de crisis mucho más seria de la que ya estamos viviendo, porque la crisis económica se va a profundizar, la crisis laboral se va a profundizar, y la gente tiene derecho en constitucional y humana, vamos, como seres humanos, a tener una vida digna, ¿eh? Y está perdiendo esa calidad. Apuñaos por
Ya,
digna.
ya. Bueno, Rosa, ¿y tu opinión?
Bueno, pues la verdad es que es cierto que no son datos para estar excesivamente orgullosos, porque la situación económica y laboral de la comunidad debería de hacer repensar a nuestros gobernantes para que, bueno, en colaboración con el gobierno del Estado, y que entre ellos se pongan de acuerdo, se destinen los recursos necesarios, porque al final el poco empleo que hay es empleo precario, es empleo temporal. Desde luego, las mujeres y los jóvenes están ahí normalmente encabezando la precariedad del mercado laboral y desde luego se deberían de tomar muy en serio todos los gobernantes que deben dedicar una partida presupuestaria importante con unas medidas que realmente sean efectivas y no solamente para decir, bueno, no estamos tan mal porque no ha aumentado en una cantidad importante. No, lo que hay que hacer es reducir y para eso en muchos casos hay que modificar el sistema, el mercado productivo que tenemos, porque lo estamos marcando todo al sector servicios y la pandemia nos ha demostrado que desde luego no aporta nada para cuando vienen maldadas.
Claro, sí, además se ha demostrado que precisamente la eventualidad, en fin, luego creo que además lo vamos a comentar en la mesa de redacción, con lo cual no voy a hacer spoiler, pero la eventualidad es la que está sufriendo en mayor medida esta crisis de la COVID-19. Permitidme, Carmen y Rosa, porque hemos aprovechado vuestra presencia para hablar de la actualidad, que son los datos del paro, pero vamos a hablar también de empleo público y vamos a empezar además con una convocatoria del Ayuntamiento de Madrid, una convocatoria que son 50 plazas, si no me equivoco, con lo cual estamos hablando de algo que te puede venir bien, sobre todo si perteneces a la rama que te vamos a comentar. Ya lo tengo aquí, son 52 plazas de técnico de administración en la rama jurídica, así que es esa rama en la que debes haberte preparado para optar a estos puestos. Vamos a saludar, ya hace tiempo que hablamos con él y ya nos avanzó que íbamos a hablar bastante en los próximos meses, Antonio Sánchez, que es director general de Planificación de Recursos Humanos del Ayuntamiento de Madrid. Antonio, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Javier. Encantado de estar con vosotros, con todos los amigos de Madrid Trabaja. Un placer.
El placer también es nuestro porque, oye, estamos hablando de precariedad ahora mismo y qué mejor contra la precariedad que optar a estos 52 puestos dentro del Ayuntamiento de Madrid en la rama jurídica, ¿verdad?
Así es. Es una convocatoria que hemos publicado recientemente y que tendrá hasta el 24 de diciembre abierto el plazo de presentación de instancia.
Vaya día, ¿eh?
Bueno, es un buen día para el empleo. Y bueno, y seguramente la noticia es que esta convocatoria es solo la primera de un total de 50 convocatorias que el Ayuntamiento de Madrid está poniendo encima de la mesa en el año 2020.
Ya nos dijiste que además se ha retrasado un poquito, Antonio, porque me imagino que todo esto del COVID-19 ha provocado que se vayan postergando un poquito en el tiempo esas 50 convocatorias que tenéis previsto ir lanzando.
Sí, así es. Durante este año la incidencia del COVID nos ha obligado a retrasar un poquitín la publicación de convocatorias, pero hemos mantenido todo la marcha de los procesos selectivos convocados y bueno, hemos avanzado con 25 convocatorias, o sea que un número muy relevante, muy relevante.
Bueno, pues vamos a hablar de esta que, hombre, tiene una obligatoriedad, unos requisitos muy específicos. Es una oposición muy específica para profesionales que vengan del mundo de la rama jurídica.
Sí, esta categoría, bueno, pues cubre todas las funciones gerenciales, ¿no? De administrativas, burocráticas de nivel superior en todas las áreas del Ayuntamiento de Madrid. Y el resto de administraciones cuentan con un cuerpo técnico semejante y, bueno, pues creemos que es una buena oportunidad. Son muchas las plazas que se convocan porque ten en cuenta que en la anterior convocatoria fueron 18 y ahora estamos hablando de 52, o sea que es una oportunidad única la que se presenta ahora para los opositores.
Hombre, yo me ha llamado la atención, Antonio, desde el desconocimiento más profundo. 52 juristas en el Ayuntamiento de Madrid son muchos juristas, ¿eh?
Sí, pero hay que tener en cuenta que en los años anteriores prácticamente no han salido plazas de claro, esta categoría. Y entre tanto, bueno, pues los 4 años anteriores se han venido nombrando funcionarios interinos, con lo cual es necesario sacar a turno libre estas plazas y que sean ocupadas por personal de, que concurra por este turno, ¿no? Esa es la causa por la que acumulamos tantas plazas, ¿no? Porque se derivan de estas ofertas anteriores.
Bueno, pues me llama la atención si las plazas han sido cubiertas por interinos, que no haya una fase de concurso, si no me equivoco, si no he leído mal la convocatoria.
Sí, no, se trata de una posición por turno libre, con una fase de oposición y no hay fase de concurso.
Y luego la fase de oposición, como todas las que están vinculadas con este ámbito profesional, también se me antojan durillas, ¿eh? Son 4 pruebas, una de ellas opcionales, pero parecen durillas.
Sí, pero o sea, es verdad que es duro porque bueno, son funciones de enorme responsabilidad, ¿no? Las de los efectivos una vez que se incorporen. Pero también hay que tener en cuenta que el cuestionario el temario se ha revisado, se han reducido temas y bueno, se trata un poco de alinearse con el temario de oposiciones a categorías análogas de otras administraciones públicas.
Claro, porque estamos hablando, bueno, tienen desde una exposición, bueno, desarrollar por escrito un tema, después exposición oral, una tercera de una resolución de 2 supuestos prácticos y luego la cuarta que es una traducción, ¿no? O sea, que también van a necesitar, a ser posible, es opcional, pero estaría bien que dominaran inglés, francés o alemán, ¿no?
Sí. Así es. Pero el idioma es opcional, ¿eh? El meritorio es para subir nota, no es eliminatorio.
Claro. De cualquier manera, también tiene mucho que ver con que ahora mismo, oye, estamos en un mundo global y sobre todo en la Unión Europea, donde se manejan documentaciones sobre las que se tienen que pronunciar los juristas en diferentes idiomas.
Sí, claro. Además, nosotros hemos puesto en marcha el proyecto Madrid Talento, ¿no? Que trata de captar talento externo, ¿no? De mostrar el atractivo del ayuntamiento como empleador, como organización moderna, dinámica y bueno, pues al final también como valor seguro, ¿no? En un momento de incertidumbre y de crisis, pues bueno, pues el empleo público yo creo que es un buen lugar donde recalar, ¿no? Y en ese sentido, pues bueno, pues van todas las plazas que hemos sacado, esos 50 procesos selectivos que te comentaban y que forman un total de 2.190 plazas. O sea, que esto es una cifra considerable y yo recomendaría a nuestros amigos de Madrid Trabaja que estén atentos al boletín oficial del Ayuntamiento de Madrid porque las próximas semanas, bueno, pues se van a ir abriendo plazos de convocatoria para muy diferentes perfiles.
Bueno, te vamos a tener que llamar todas las semanas, Antonio, para que nos vayas poniendo al día de todas las convocatorias. Es curioso porque la semana pasada hablábamos con el secretario general de Función Pública del Ministerio. Ellos también tienen un programa de captación de talento y estáis todas las administraciones en la misma línea, ¿no? De intentar que la administración sea atractiva, sobre todo para los jóvenes.
Sí, yo creo que este mensaje ha calado, ¿no? Los decisores públicos de todas las administraciones, yo creo que se han dado cuenta de que el capital humano es el más valioso con que cuenta una organización, ¿no? Esto que desde el punto de vista teórico se viene diciendo desde los 60, pues bueno, yo creo que nos lo hemos creído, ¿no? Y en el Ayuntamiento de Madrid especialmente, donde estamos atribuyéndole una importancia excepcional a este aspecto.
Perfecto, pues Antonio Sánchez, director general de Planificación de Recursos Humanos del Ayuntamiento de Madrid, muchas gracias por habernos atendido y lo dicho, si vais publicando convocatorias, pues vas a ir recibiendo llamadas de Madrid Trabaja para que nos hables de ellas, ¿vale?
Estupendo, encantado, muchísimas gracias, Javier.
Vamos enseguida a comentar estos y otros asuntos de la actualidad de empleo público con Carmen y con Rosa. Pero es momento para que nos tomemos un pequeño, muy pequeño respiro.
En Onda Madrid. En Onda Madrid. Madrid Trabaja con Javier Peña. Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Cuidado en las reuniones familiares. Estoy harta de no poder reunirme con mi gente como yo quiero. Igual que mi abuela. Que esta es la última reunión familiar en la que estará. La contagié de COVID el otro día y la enterramos hoy.
Comunidad de Madrid. El Reina Sofía y el Stichtingkuhn Museum de Haag presentan hasta el 1 de marzo Mondriaani de Stijl, una exposición sobre el arte abstracto geométrico de los Países Bajos de principios del siglo XX, con la colaboración de la Comunidad de Madrid.
Estas Navidades Arturo Soria Plaza te sorprenderá. Encontrarás todo lo que necesitas con total seguridad y con muchas sorpresas para los más pequeños. Tenemos tu regalo perfecto para estas Navidades. Ven y vive la Navidad. Consulta toda la información en www.arturosoriaplaza.es. ¡Felices fiestas!
Hola, soy María Vaquerizo y junto con Alaska, Viviana, Manuel Bandera, Cayetano Fernández y Marisol Muriel, os esperamos en el Teatro Calderón para alegraros la vida con nuestro maravilloso espectáculo La Última Tournée.
Entradas.com, El Corte Inglés y laultimatournée.com. Patrocina la Comunidad de Madrid.
Soy Juan Pablo Colmenarejo y yo cumplo.
Soy Eli del Valle y yo también cumplo.
Soy Nieves Herrero. Por mi bien y el de todos, yo cumplo.
Soy Félix Madero. No seas egoísta. Yo cumplo.
Si todos cumplimos, reducimos el riesgo de contagio. Usa la mascarilla. Onda Madrid.
¿Imaginas no poder ver ni oír? La sordoceguera es una discapacidad desconocida que genera graves barreras de comunicación y excluye de la sociedad a las personas que la sufrimos. Conócenos, llevamos un bastón rojo y blanco y siempre nos acompañan los guías intérpretes esenciales en nuestra vida. Queremos dejar de ser invisibles para ti, con el apoyo de la Fundación Monte Madrid y Bankia.
El otoño ya está aquí y tus ventanas no pueden esperar. En Carpimart somos especialistas en ventanas. Instala ya mismo ventanas eficientes de madera, PVC, aluminio y hasta triple acristalamiento si lo necesitas. No valen excusas. Adelántate al invierno con Carpimart. Visítanos en la calle Ofelia Nieto 52 y carpimart.es.
¿Te gustan las bandas sonoras? Vuelve Film Symphony Orchestra con su espectáculo La Mejor Música de Cine en Concierto. Vengadores, Interstellar, Amelie, Regreso al Futuro o Piratas del Caribe, entre muchas otras. 4 y 27 de diciembre, 2 y 3 de enero. Auditorio Nacional de Música. Que no te lo cuenten. Entradas a la venta en filmsymphony.es.
Madrid trabaja.
En Onda Madrid.
Volvemos a nuestra mesa de empleo público con Carmen Villares y con Rosa María Robledano para comentar la actualidad. Rosa, en primer lugar, con respecto a la entrevista con el director general de Planificación de Recursos Humanos, es curioso cómo ahora las administraciones están poniendo un poco las pilas para atraer el talento. Lo comentábamos la semana pasada con esa entrevista al secretario general de Función Pública, pero parece que el Ayuntamiento de Madrid también está por la labor, ¿no?
Hombre, es que las administraciones se tienen que poner las pilas para no perder más recursos de los que se tienen. Entonces, para que sea atractivo hay que sacar plazas, hay que avivarlo y hay que, bueno, hacerlo en unas condiciones lo mejor posible para que no se vea algo tan pesado y tan burdo que no sea atractivo para las personas que se pueden incorporar a la administración. Tanto gente para estabilizar como gente que talentos nuevos, ¿no?
Claro.
Que quieran entrar.
Sobre todo porque, Carmen, nos habéis comentado vosotras mismas que estamos en un momento en el que se va a jubilar muchísima gente dentro de la administración, con lo cual que entre savia nueva y sobre todo que los jóvenes sean atraídos, yo creo que es una parte imprescindible.
Pues sí, es fundamental que se atraiga el empleo público, porque cuanto más sector público, mejor es la sociedad y mejor calidad de empleo ayuda a generar, porque siempre decimos que el empleo público tiene que dar ejemplo, con lo cual yo creo que es bueno que se modernice, que haya, insistan en contratar savia nueva con una calidad excepcional. Mira, yo voy a atreverme a daros un dato. En la Administración General del Estado, hace unos años, ya hace unos cuantos, los mejores técnicos de informática estaban en la administración. Claro, luego se fueron al mundo privado porque el salario, pues estaba mejor dotado, pero los mejores técnicos, lo que se llama TAC, técnico de la administración en la informática, TIC en este caso, salían de la administración una formación que no ha igualado la empresa privada. ¿Por qué perdemos esos talentos? ¿Por qué los dejamos? Vamos, nosotros no. ¿Por qué la administración los deja perder, que se vayan al mundo privado cuando la función pública pueden desarrollarlo? Además, mucho más amplio, mucho más enriquecido. Lo cual, bienvenido el talento, bienvenido la formación y la capacitación en la función pública.
Por cierto, Carmen, que ya que hablas de ello, tuvimos la oportunidad de hablar con una persona que fue que aprobó las oposiciones en ese ámbito que nos estabas comentando de la informática y que llegó a ser uno de los máximos responsables de la informática de la Seguridad Social, José Joaquín Flechoso, que ahora está metido en temas de captación de talento, ha estado en multinacionales y efectivamente era el caso que nos relatabas, porque en la entrevista tuvimos la oportunidad de comentarlo, que por cierto había vuelto a la Seguridad Social, o sea que,
bueno,
que había retornado.
Bien, pues ese es un buen caso, pero ya te digo, yo personalmente en mi ministerio y en otros organismos, pero sobre todo, bueno, teníamos unos técnicos muy capacitados, vamos, eran verdaderos iluminados,
Sí, sí.
En el mejor sentido de la palabra, y todos lo decían, nos hemos estado formando en la formación que da la función pública. La formación de la función pública tiene una calidad que a veces no sabemos apreciar. Y cuando se deja de dar y dicen, bueno, es que los sindicatos reclaman siempre. Claro, reclamamos para que el servidor y servidora de la función pública esté en las mejores condiciones. Desde la ordenanza hasta el nivel 30. Hay que formar, hay que capacitar. Y esa es una labor de la función pública, de los gestores y gestoras de la función pública y, cómo no, en colaboración con los agentes sociales, en este caso con los sindicatos.
Claro. De cualquier manera, es que ahora que comentas esto, se echa mucho de menos el talento informático porque funcionarían mucho mejor las cosas en la digitalización de las administraciones si hubiera más talento en ellas, ¿no?
Pues no tendríamos el sistema operativo de los primeros años 90 que tiene el Servicio Público de Empleo. A quien se le diga, vamos, lo toma como un chiste.
No,
el Servicio Público de Empleo tiene el sistema más antiguo en informática de datos. ¿Dónde vamos a parar? Y todo eso viene por el envejecimiento, por la falta de iniciativa, por la falta de formación y de
estimulación
y de inversión. Y al empleado público hay que motivarle también, ¿eh?
Claro,
no hundirle en una habitación a oscuras y ponerle manguitos, que esa es la lectura que se tiene, lamentablemente, de
la visión.
Claro, la visión.
Oye, como hoy vamos a ir picoteando un poquito de todo, Rosa María Robledano, te imagino ayer en la inauguración de el Hospital Isabel Zendal.
Pues tenía otras cosas más interesantes que hacer.
Mándanos una foto.
Sí. Lo que pasa es que me pillaba un poco lejos donde estaba. Estaba en Madrid, pero desde luego no inaugurando.
Tú también tenías Consejo de Ministras.
Sí. Inaugurando un hospital que no sé si vosotros lo habíais oído antes, pero hoy yo reconozco que hasta hoy no lo había escuchado. Me ha resultado llamativo que un hospital con la inversión que tiene, que no sabemos cuál va a ser al final, porque de momento sabemos que se ha duplicado la prevista, pues ya hasta en el gobierno regional reconocen que no ha nacido como un hospital con carácter de permanencia, sino que se va a abrir y cerrar según la demanda.
Lo ha dicho hoy el vicepresidente del gobierno de Madrid, Ignacio Aguado.
Entonces, me parece una poca vergüenza, lo digo de verdad, que se gaste un dinero en un hospital que encima nos están diciendo que no tienen recursos, que encima el hospital no va a estar abierto. Sabemos que un hospital de ese volumen debe de ser pionero, no tiene unos quirófanos que hasta ellos mismos nos lo han desvelado, entiendo que de forma imprevista e inconsciente. Hombre, por favor, un poquito de seriedad y de rigor, que la ciudadanía nos merecemos algo mucho más sensato y desde luego están en este caso demostrando pues, la mala gestión que están haciendo con los recursos públicos y con la sanidad. No olvidemos que si van a obligar a trabajadores a ir desde otros centros, algunos van a tardar de hora y media a dos horas de ida. En transporte público. Ya. Y de hora y media, 2 horas de vuelta de la marinera. Ya. Más luego su jornada de trabajo.
Pero Rosa, a mí me llamó la atención, no sé si te pasó a ti, que ayer escuché por primera vez la posibilidad de que en lugar de trasladar a personal de otros hospitales se pueda proceder a nuevas contrataciones para atender las necesidades de ese hospital.
Yo, de la información que dispongo, ayer hubo mesa sectorial y, desde luego, la información que a mí me ha llegado no van por ahí los tiros. Entonces, no lo sé, no he oído eso que estás comentando. Pero desde luego el que vaya a haber contratos específicos para este hospital no tengo yo la información, no me ha llegado así. Ya. Y los que se quiten, los que se traigan de otros centros, si por desgracia tuviéramos un volumen de pandemia que empeore como hemos tenido el tiempo de atrás, si ya antes con las bajas de los profesionales se quedaban escasos, si encima les vas a quitar a dotar de recursos a este centro, pues virgencita, que me quede como estoy. Ya podemos empezar a rezar, quien quiera rezar, o a cruzar los dedos, o a lo que sea, para no vernos en una situación como la que puede venir.
Bueno, Carmen, es que no es del ámbito de salud, entonces tampoco le podemos pedir que estuviera ayer, ¿no?
No, yo... lo mío no es el ladrillo. Porque, en fin, no fuimos, no se nos ha perdido nada en esa inauguración pomposa, que al final, como digo, solo ha dado beneficio a la construcción. Es necesario que un hospital que se hace para pandemia tenga una construcción, entremos en el mercado del suelo, porque hemos invertido en el IFEMA, hemos dejado de invertir, ahora invertimos en esto que es para siempre, pero además es solo como pandemia. ¿Qué piensa? ¿Que la pandemia va a durar en esta comunidad toda la vida? ¿O es que lo único que interesa a este gobierno de la Comunidad de Madrid es la inversión del ladrillo y el cemento? Porque eso se va a quedar cuando afortunadamente acabe la pandemia, tengamos vacunas. Y hombre, yo creo que el esfuerzo debería haber sido otro. Este gobierno de la Comunidad de Madrid, como dice Rosa, solo piensa en lo que piensa, en el beneficio y desde luego en el mercado laboral, cero. Y en la salud, patatero, lamentablemente.
En fin, enseguida vamos a comentar también de la situación de algunos profesores, sobre todo los que tienen riesgo con el COVID-19 y que han constituido una plataforma. Enseguida vamos a comentar con Carmen y con Rosa sus planteamientos, pero tenemos una nueva convocatoria de empleo público en otro ayuntamiento, el de Leganés. Y también hemos hablado con él últimamente bastante, en los últimos meses. Es Fran Muñoz, el concejal de personal del Ayuntamiento de Leganés. Fran, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. ¿Qué tal?
También en carrerilla, como hablábamos con el Ayuntamiento de Madrid, ¿no? Publicando ofertas.
Pues sí, es que la sequía, por decirlo de alguna manera, ha durado tanto tiempo que supongo que ahora todos notamos la urgente necesidad de dotar de personal a los servicios, en este caso, del Ayuntamiento de Leganés. Son más de 10 años sin sacar oferta pública y las plantillas están muy mermadas. Y en este interés que comentabais antes de dotar de personal a los servicios y además de buscar a los mejores y a las mejoras y a las mejores de en cada uno en su especialidad, pues bueno, pues hemos emprendido un largo camino en el que pretendemos llenar los servicios y por otro lado buscar a los mejores. Y esto, desde nuestro punto de vista, se hace garantizando los criterios de igualdad de acceso y capacidad y mérito. Y en esto estamos concentrados.
Y en este momento lo que tenéis son 16 plazas, además de categorías profesionales muy variadas.
Bueno, tenemos publicadas 16 plazas, en camino hay otras 117, parte de estabilización de empleo y parte de libres, y luego en la oferta pública que vamos a aprobar a final de año, ya casi dentro de un par de semanas, sacamos otras 68 y la intención en el 2021 es sacar 121 más. Así que vamos a estar cerca de las 300 plazas en esta legislatura.
Bueno, pero en esto es importante también que las ofertas de empleo público después, las convocatorias sean ágiles, porque hemos tenido muchos años en el propio Ayuntamiento de Leganés, lo habéis vivido, que se han convocado ofertas de empleo público y luego se dejan pasar, pasan los 3 años, caducan, este tipo de cosas.
Efectivamente, esto ha pasado en el pasado, por eso queremos corregirlo. Por eso hemos habilitado la posibilidad de que haya gente, personas trabajando exclusivamente en esto, y es un objetivo político regularizar esta situación. Efectivamente, las plazas a veces se convocan y luego nunca más se supo de ellas, y eso genera problemas dentro de la administración. No solo de inestabilidad de los trabajadores y las trabajadoras, sino también de, bueno, en cierto modo, falta de capacidad de organizar los servicios. Es un error histórico que queremos enmendar en esta legislatura.
Hombre, y desde el punto de vista de los opositores, una frustración, porque nosotros, fíjate que les decimos, oye, estad atentos a las ofertas de empleo público, porque os dan una pista para iros preparando las oposiciones con mayor antelación, que es cuando van a tener más oportunidades de obtener la plaza. Pero claro, si al final te genera esa incertidumbre de que salen unas ofertas de empleo público y luego finalmente no se concretan en una convocatoria, pues se generan algunas frustraciones.
Totalmente de acuerdo, no tengo nada que objetar. Sí. sé que se ha hecho mal, lo que falta por demostrar es que nosotros lo vamos a hacer.
Claro, bien. Claro. No, sí, por supuesto que no hay ningún reproche a Fran Muñoz, que en esto lleva un par de años, ¿no? Llevas con...
en Recursos Humanos.
Eso te iba a decir, digo, en personal menos.
Sí.
En el equipo de gobierno en ese tiempo. Pero
no,
bueno,
vamos... Es cierto. También es cierto que es un momento muy delicado porque se va a presentar mucha gente a los procesos y, bueno, el COVID nos obliga a actuar de distinta manera como lo hacíamos antes. Entonces, es verdad que hay que redoblar los esfuerzos, pero es la época que nos ha tocado vivir y con todos los obstáculos intentaremos hacer mejor las cosas, como te decía antes.
Perfecto. Pues vamos a hablar, si te parece, de esos 16 puestos que ahora mismo están convocados y recién publicados en el BOE, y coméntanos un poquito las categorías profesionales.
Bueno, hay alguna más. Hay 11 plazas vacantes de auxiliar de instalaciones deportivas. Está publicado en el BOCAN del 13 de julio.
Sí, otra plaza de oficial. Ingenieros técnicos industriales también, 4 plazas, si no tengo mal el dato.
Eso es. Cocineros y cocineras también.
Ayudantes de cocina.
Ayudantes de cocina, es cierto, y están a punto de salir alguna de profesor de la Escuela de Música, bueno, algunas bastantes más, pero vamos, las que te he dicho anteriormente son las que ya hay publicadas.
Sí, yo tengo aquí, si te parece, comentamos 2 plazas de técnico en ciencias ambientales, otra de técnico en administración general, un conductor de servicios generales nocturnos, un arquitecto y un técnico economista. O sea que prácticamente ocupáis un montón de departamentos, ¿no? Que por lo menos tienen algún refuerzo o van a tener algún refuerzo una vez que se completen estas oposiciones.
Cierto, y como decías antes, esto corresponde a procesos del 2017 que estaban y que hemos recuperado ahora. Estas plazas son de estabilización, además.
Sí, con lo cual llevarán concurso, lógicamente, ¿no?
Lo cual significa que llevarán concurso, pero lo bueno que tiene de cara a los opositores es que posteriormente se genera bolsa de empleo y que, bueno, pues yo creo que este dato es interesante a tener en cuenta.
Desde luego que sí, porque si no consiguen la plaza en cuestión, pero por lo menos podrán tener contrataciones a futuro dentro del Ayuntamiento de Leganés. El plazo está abierto hasta el día 28 de diciembre, con lo cual todavía hay tiempo, pero que tampoco se duerman. Y eso, los exámenes un poco pendientes, ¿no?, de la situación pandémica.
bueno, en función del volumen de solicitudes que se entreguen, pues tendremos que optar por un espacio o por otro. Es posible que el Ayuntamiento de Leganés no tenga espacios tan grandes y tendremos que recurrir a buscarlo fuera. Bueno, eso está por ver todavía y es complicado organizar estas cosas, pero bueno, ya te digo que en función del volumen de solicitudes actuaremos de una manera u otra.
Perfecto, pues nada, Fran, que seguiremos también llamándote, porque como vais a seguir convocando plazas, pues cada vez que haya convocatoria, llamada al canto al Ayuntamiento de Leganés.
Así y sabes que estamos encantados de hablar con vosotros.
Nosotros con vosotros, porque además, si hablamos de empleo, aquí a nuestros oyentes les gusta muchísimo. Muchas gracias, Fran.
Un placer a ustedes. Hasta luego.
En Onda Madrid. Madrid trabaja con Javier Peña. Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Con esto del virus nos estamos volviendo locos. Resulta que ahora hay que abrir las ventanas cuando alguien venga a verte. Vamos, que tenemos ventilación natural en pleno invierno.
Igual que mi mujer, que la tiene pero asistida. Se contagió porque nunca aireamos durante las visitas y morirá en 3 días.
Comunidad de Madrid.
El Reina Sofía y el Stichting Museum de Haag presentan hasta el 1 de marzo Mondriaan de Stijl, una exposición sobre el arte abstracto geométrico de los Países Bajos de principios del siglo XX, con la colaboración de la Comunidad de Madrid.
Cambia el confinamiento por divertimento con Los Morancos y su nuevo espectáculo, El Desfase. ¿Verdad, Omar?
Fernando Simón, Abascal, Pablo Iglesias, Corina o Rey Emérito os esperan en el Teatro Alcalá de Madrid.
Todo el mundo buscándome los Emiratos y estoy con Los Morancos en el teatro.
Porque la mejor vacuna es el humor.
Compra tus entradas en
El Corte Inglés,
entradas.com
y en el Teatro Alcalá.
Prepárate, que tú también juegas el partido de la onda.
Este jueves, desde las 7, echamos el cierre a la 16ª jornada en Segunda División. Oviedo, Alcorcón.
Si te gusta el deporte, ficha por nuestro equipo, el equipo de Onda Madrid.
No te puedes perder la función que sale mal en el Teatro Rialto. La comedia más divertida y la mejor valorada por todos los públicos, en la que todo lo que puede salir mal sale peor.
Entradas.com, El Corte Inglés y la función que sale mal.es.
Ven a ver la función que sale mal, pero que no podrás parar de recomendar.
Patrocina la Comunidad de Madrid.
¿Imaginas no poder ver ni oír? La sordoceguera es una discapacidad desconocida que genera graves barreras de comunicación y excluye de la sociedad a las personas que la sufrimos. Conócenos, llevamos un bastón rojo y blanco y siempre nos acompañan los guías intérpretes esenciales en nuestra vida. Queremos dejar de ser invisibles para ti, con el apoyo de la Fundación Monte Madrid y Bankia.
¿Te gustan las bandas sonoras? Vuelve Film Symphony Orchestra con su espectáculo La Mejor Música de Cine en Concierto. Vengadores, Interstellar, Amelie, Regreso al Futuro o Piratas del Caribe, entre muchas otras. 4 y 27 de diciembre, 2 y 3 de enero. Auditorio Nacional de Música. Que no te lo cuenten. Entradas a la venta en filmsymphony.es.
Madrid trabaja.
En Onda Madrid.
Repasamos cursos de formación que te pueden interesar y empezamos con uno de tratamiento de textos para contenidos editoriales.
Aprenderás a analizar textos de acuerdo con criterios editoriales, considerando su coherencia y equilibrio. Son 60 horas teóricas que se impartirán en la modalidad online a través de la Agencia para el Empleo del Ayuntamiento de Madrid.
Curso de mantenimiento y transporte interno en la industria alimentaria.
Este son 200 horas de formación para mejorar las operaciones de limpieza y de higiene general en equipos e instalaciones, ayudando también en el mantenimiento operativo de maquinaria y manipulando cargas con carretillas elevadoras. Una vez que se finaliza esta formación, se puede trabajar en todos los subsectores de la industria alimentaria.
Curso de recepcionista auxiliar de información.
Es una formación dirigida a desempleados en la que se conocerá la grabación de datos, técnicas administrativas, operaciones básicas de comunicación, reproducción y archivo. Ya puedes reservar tu plaza en Móstoles Desarrollo.
Y un curso de planificación y control de proyectos con Microsoft Project.
Sí, 24 horas de duración para familiarizarte con la interfaz y las principales funcionalidades de este software de administración de proyectos y programas Microsoft Project. No se requiere disponer de conocimientos previos para realizar este MOOC y está disponible en Miriadax.
Y ya sabes, si te interesa, búscanos por internet, por Google, en Madrid Trabaja, y a partir de ahí encontrarás nuestra web y dentro de ella los cursos de formación de este 2 de diciembre. Volvemos con Rosa y con Carmen, que siguen con nosotros en nuestra mesa de empleo público. Y voy a saludar, aunque después tendrá su sección habitual, a Rafa Montes. Rafa, muy buenas. Estás por ahí, ¿verdad?
Hola, muy buenas, Javier. Claro que sí. Esperando la sintonía esa tan conocida nuestra.
La tuya. Pero bueno, de momento, lo que quería comentar con vosotros es que se ha constituido una plataforma de profesores en toda España que tienen riesgo por el COVID-19 y que incluso están dispuestos a llevar a las administraciones a los tribunales. Y como Rafa además es profe, aparte de preparador de oposiciones, también quería conocer su opinión en este apartado. Si os parece, primero vamos a escuchar la entrevista que han hecho nuestros compañeros de 120 minutos, en concreto Raquel Gutiérrez, a uno de los profesores afectados, un profe madrileño.
Vamos a hablar con Santiago. Él es diabético y tiene el colegio. Una vez que te tuviste que incorporar, te dijeron que no querían jugar con tu salud, que trabajaras desde casa, pero a partir de ahí, ¿qué ha pasado, Santiago?
Pues que estuve dando clase durante un mes sin ningún tipo de problema, hasta que el director me dijo que tenía que incorporarme obligatoriamente o me abrían expediente. En ese momento, dadas las infracciones de las medidas de seguridad que yo había estado viendo durante mis clases telemáticas, solicité abandonar mi puesto de trabajo amparándome en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, cosa que hice, y la respuesta fue expedientarme, solicitar un expediente. Ante esa situación, el día 19 de octubre yo me presenté en el centro, a pesar del riesgo que representaba para mi salud, para dar mis clases con una tensión nerviosa muy grande, y observé en vivo infracciones múltiples de las medidas de seguridad por parte de los profesores, de los alumnos, de la distancia de seguridad, del aseo de manos, de todas las medidas prácticamente. Entré en una crisis de ansiedad, mi médico me dio baja y al día siguiente, cuando comuniqué la baja a mi centro de trabajo, el director respondió solicitando a Recursos Humanos de la Comunidad de Madrid que me recortaran el sueldo. Cosa que, a pesar de mi reclamación por vía legal, han hecho sin atender todavía la reclamación. Y ahora estoy en casa, pues de baja y medicado.
Muchísimas gracias, Santiago, por atendernos, por contarnos tu historia, una situación muy complicada que no solo vive él, viven más profesores y que esperamos pueda solucionarse pronto.
Bueno, pues será el testimonio de Santiago. ¿Qué te parece, Carmen?
Pues me parece muy lamentable. La verdad es que en esta comunidad somos los primeros en todo lo malo. En todo lo malo. No se entiende que no tengamos un servicio propio de prevención en ese marco de la educación, de riesgos laborales, y no lo hay. Comisiones Obreras viene planteándolo desde hace muchísimo tiempo. Si ahora lo tuvieran, estos empleados y empleadas tendrían mejor forma de denunciar y de demandar todo esto. No es de recibo que haya personas que se jueguen la vida día a día para ir a trabajar y si no van, se les expedienta y como bueno, esperan que el médico de cabecera les dé la baja. Es que estamos en un estado lamentable, penoso, y al lado de eso se suma que el plan de refuerzos que tiene contratado para la crisis sanitaria, que son más o menos 1,000 profesionales, pues estamos exigiendo que se renueve. Yo no sé qué va a pasar con la educación, con la enseñanza en esta comunidad. Es que, vamos, es una cosa de despropósito que no tiene límites. ¿Qué hace este gobierno? ¿Qué quiere este gobierno? ¿A dónde nos quiere llevar este gobierno, más allá de ese fantasma de hospital y de esas declaraciones absurdas y sin sentido, esta derechona rancia? Es que es, no me extraña que la gente esté molesta, y perdonarme la expresión, enfadada y más allá, ¿eh?
Rosa, tu opinión.
Pues, hombre, la verdad es que es lamentable que en un momento así no se cuide a las personas que tenemos dedicando pues, su mejor saber a lo que es el futuro, ¿no? A los alumnos y a las alumnas que tenemos. Y es lamentable que, desde luego, se esté... De hecho, esta tarde hay una concentración exigiendo que se mantenga a tanto docente como sea contratado, que no es lo suficiente que debería de haber habido, para no estropear los grupos burbuja que se han hecho. Entonces, estamos otra vez volviendo a lo mismo, a que la gestión que se está haciendo de lo público en la educación, en concreto en este caso, pues deja mucho que desear, porque las condiciones de seguridad y salud no son las oportunas. Es cierto que la solución que se ha dado en la mayoría de los centros es trabajar con las ventanas abiertas, pero no en todos los sitios hay para hacer grupos reducidos, y el tener las ventanas abiertas ahora, yendo hacia el invierno, las temperaturas puede traer otras consecuencias malas de la salud laboral de quienes están allí. Y eso, el servicio de prevención, que la comunidad se comprometió a crearlo para en el ámbito de la enseñanza en concreto, pues hay que trabajar para dotarlo de los recursos y que esto funcione, el trabajo se desarrolle en condiciones óptimas y, desde luego, no en precarias. No solamente la ventilación de abrir la ventana es como funciona, sino que hay que utilizar todas las herramientas que el mercado tiene para mejorar esa situación.
Y Rafa es profe, aunque no en nuestra comunidad, pero no sé qué le ha parecido también el testimonio de su compañero aquí en Madrid.
De Santiago, ¿verdad?
Sí.
Pues sinceramente es que es un tema muy complicado, ¿eh? Te lo aseguro. Al comienzo del curso se realizaron instrucciones para regular el curso académico 2020-2021 en distintos posibles escenarios, como es la presencialidad, siempre con ratios bajas, a lo mejor de 20 alumnos máximo por aula, separados a metro y medio, y todos con mascarillas, con los geles al comienzo de la clase. Entre clase y clase, entre sesión y sesión, se limpian y se desinfectan las mesas. Es decir, que existen todas esas medidas de seguridad que implementan los equipos directivos si seguimos las instrucciones que nos han proporcionado las consejerías. Eso existe, pero luego la docencia, la realidad, es que estás trabajando con adolescentes, y los adolescentes, pues es muy complicado que ellos cumplan al 100% todas las medidas establecidas, por mucho que quieran los equipos directivos y los profesores.
Claro.
Recuerdo que en el claustro en el que se comentó todo esto, en un claustro muy grande, una compañera hablaba de su situación personal y todos sus miedos, como los de Santiago. Me ha recordado muchísimo. Sus miedos personales decía, bueno, yo tengo mediana edad, era una mujer de 40 años, Y yo por mí tengo miedo hasta cierto punto, pero mi auténtico miedo, temor, es que cuando yo llegue a casa, después de dar clase en el centro, yo solo pega a mi madre, y mi madre sí que tenga un problema serio de salud.
Claro.
Y ahí están los auténticos problemas de todo esto, y afecta a toda la comunidad educativa, ¿eh?
Vamos a escuchar tu sintonía, Rafa. Porque siempre nos ayudas a preparar oposiciones, así que hoy en tiempo récord tienes que hacerlo.
Ya te digo. Bueno, pues en tiempo récord vamos a hacer un repaso de todo lo que hemos aprendido desde que comenzamos la temporada. En el mes de septiembre ya aconsejamos a nuestros oyentes hacer una buena planificación de estudio. En octubre les recomendamos amar su trabajo, y en noviembre aprendimos la búsqueda del conocimiento, que es la mejor actitud que se puede adoptar cuando uno oposita independientemente del resultado. Y paralelamente fuimos venciendo una serie de enemigos interiores, como había sido la falta de objetivos definidos, la duda, el deseo incontrolado de querer algo a cambio de nada. Y bueno, pues es normal que desear un trabajo estable como funcionario de carrera y querer tenerlo ya en un par de meses, sin ser conscientes del tiempo que supone preparar bien unas oposiciones. Hay veces que se asume ese reto de prepararlas y se asume el hecho de que implican mucho tiempo, que la primera no se suele conseguir y que hay que presentarse más veces, y esto es verdad. Ya aceptada la situación, el problema suele surgir con la autocomplacencia, en la cual es fácil caer, muy fácil caer, Javier. Te explico así por encima. Bueno, en oposiciones suele suceder que cuando nos preparamos oposiciones y al final decidimos que esto es como una jornada a largo plazo, caemos en la ineficiencia de la producción. En el día a día nos planteamos los temas, pero decimos, bueno, ya será mañana o ya será el otro día, al final se hará. Y yo creo que todo en la vida tiene un equilibrio, hay que estudiar de verdad. Si matarse nos cuesten de estudiar 12 horas al día, con estudiar 8 es suficiente. Pero no es cuestión de leer libros, hay que aprender de verdad, memorizar, repetir ejercicios y tener un plan de trabajo y cumplirlo. Ese es el consejo que les damos a nuestros opositores, que se lo tomen en serio.
Muy bien, pues Rafa Montes, hasta la semana que viene, disfruta del puente.
Muchas gracias, hasta la semana que viene.
Y Carmen Villar y Rosa María Robledano, un placer compartir un miércoles más con vosotras. Nosotros nos marchamos porque están ya preparados los compañeros de informativos para contaros la actualidad en Onda Madrid, en la Radio Pública Madrileña. Hasta mañana.